Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, presenta al Pastor José Arriaga, quien cumpliendo con la comisión de Joel 2:1, predica la palabra de Dios para preparar a la iglesia que hará temblar al mundo en estos últimos tiempos.
Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios.
Y ahora, el Pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
Evangelio de San Lucas capítulo 2 verso 52. Dice la Biblia, vamos a leer solo ese verso, y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quiere leer en voz alta ese verso conmigo? Leámoslo en voz alta. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que quiero hablarle en este verso de la forma como Jesús creció. Dice el verso 52 capítulo 2 de Lucas que Jesús creció en dos sentidos. Dice que creció para con Dios. Eso es buscar una estatura espiritual. Y creció para con los hombres. Eso es que creció físicamente, humanamente, pues. Creció para con los hombres, fíjese. Y creció para con Dios. Quiero hablarle de este verso porque esta forma de crecer del Señor Jesús, fíjese, hermano, nos enseña a nosotros la gran victoria que Dios nos da con solo el hecho de que crezcamos, hermano. Amén. Gloria a Dios. A ver, diga victoria. A ver, diga estoy en victoria. Ah, gloria a Dios. Fíjese que no solamente obtenemos nosotros una victoria al nacer en la tierra. Se recuerda que eso estudiamos hace 8 días, ¿verdad? Sino que obtenemos otra victoria al crecer aquí en la tierra. Mire qué bueno es Dios, hermano. A ver, diga qué bueno es Dios para mí, porque nos permite crecer en la tierra, no solamente nacer. Fíjese que cuántos hay que nacen en la tierra, logran nacer a pesar de todos los problemas y contradicciones que hay en la vida, y nunca crecen porque se mueren o sencillamente no crecen. Pero usted y yo tuvimos la oportunidad no solamente de nacer, sino de desarrollarnos, hermano, de crecer. Y eso es una gran victoria. Mire cuáles son las victorias de los hijos de Dios. ¿Comprende? ¿No crea usted que de balde quedó escrito ese verso ahí en Lucas 2:52, que Jesús creció en estatura, en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres? No quedó de balde, sino que nos están enseñando ese verso ahí la gran victoria que obtenemos, hermano. Es un privilegio crecer aquí en la tierra. Es un privilegio desarrollarnos aquí en la tierra, porque el crecimiento, fíjese, hermano, forma parte del desarrollo normal humano. O sea que es anormal si alguien no crece. A ver, mira que está a su lado, ¿cómo lo mira? ¿Chaparro o alto? Es anormal cuando alguien no crece. Lo normal es que nosotros nazcamos en la tierra y que comencemos a crecer. Fíjese que yo cuando tuve mis hijas y desde pequeñas empecé a ver que nunca había visto, yo fíjese, había visto muchos bebés, pero nunca me había puesto a, nunca me había fijado, pues, puesto mi atención en que los bebés, ¿cómo se mueven? ¿Ha visto cómo se mueven, verdad? Y mueven los bracitos y mueven las piernitas. Y a mí me llamó la atención. Y un día que estaba con el pediatra, le dije: mire, doctor, ¿por qué los bebés tanto se mueven? Entonces me dijo: porque es el ejercicio que hacen, porque van a empezar a crecer. Y ese todo ese movimiento les permite que sus huesos y sus músculos se desarrollen. Oh, beautiful, dije yo. Qué bueno es Dios que hasta desde bebés nos permitió que nos ejercitáramos, fíjese, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Para que creciéramos. ¡Ah, gloria a Dios! Por eso viste usted que los niños, como son inquietos, ¿verdad? No paran. Peor si usted les da muchos dulces o muchos chocolates, se vuelven hiperactivos y no paran y brincan y saltan y se mueven. Porque esa es la forma como se ejercitan. Lo que pasa es que nosotros ya no hacemos ejercicio, hermano. Nos olvidamos de hacer ejercicio porque ya no vamos a crecer. Al contrario, llega una edad en que nos empezamos a chiquitar. Pero los bebés, lo normal es que se muevan y se comiencen a ejercitar porque van a crecer, forma parte del desarrollo normal humano. La ciencia misma enseña que los hombres, fíjese, hermano, nacen, crecen. Dice, los seres vivos, dicen las ciencias naturales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sé que el crecimiento es una etapa normal. A ver, dígale que tiene a su lado, usted es normal, hermano. Vaya que los que no crecieron no vinieron hoy. Dice Hebreos 6:7, por ejemplo, mire lo que la Biblia habla del crecimiento. Hebreos 6:7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Mire, está diciendo que la lluvia cae, fíjese, y sale vegetación verde y crece. El crecimiento es normal en el reino de Dios, hermano. Es normal. En esta dimensión que estamos viviendo nosotros, es una etapa normal. Tal vez en la otra dimensión, en la quinta dimensión, o en la cuarta dimensión, tal vez los seres nacen ya, así como cuando Dios hizo a Adán, que lo hizo ya de una vez crecido, y después le hizo a Eva ya crecida de una vez también. Tal vez es otra forma de desarrollo, pero en esta dimensión en la que nosotros nos movemos, el crecimiento es una etapa normal. Es tan normal que nosotros ya ni nos asombramos, ya ni nos llama la atención ver cómo nace un bebé y empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer. Ya no nos llama la atención, porque es parte de lo normal, hermano. Nos llama la atención cuando vemos que un bebé ya no crece. Entonces sí, nos llama la atención y decimos: este es enano, ¿verdad? Shortly. Pero el crecimiento es una etapa normal, dice Hebreos 6:7, que por eso Dios envía la lluvia sobre la tierra, para que salga hierba, vegetación verde y crezca. Ahora, la importancia del crecimiento, fíjese, hermano, está, dice Mateo 13:30. Lea conmigo Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, verso 30, en que el crecimiento es el que nos da a conocer. Qué bonito hubiera sido que nos hubiéramos quedado todos bebecitos, hermano. Qué inocentes se ven los bebecitos, ¿verdad? Qué ingenuos. Ah, pero crecimos, hermano. Y cuando crecimos, cada uno se dio a conocer. Mire, dice Mateo 13:30. El Señor está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerda ahí, verdad? Y entonces dice que le dijeron al Señor, los siervos, le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y entonces el Señor les dijo: dejad que ambos crezcan juntos, verso 30, hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi grano, en mi granero. Fíjense que los siervos querían ir a arrancar la cizaña, pero estaban chiquitos todavía y no se diferenciaban el uno del otro. Entonces el Señor les dijo: no metan las manos, espérense que crezcan. Porque entonces ya crecidos se nota bien cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Fíjese que la cizaña es parecida al trigo. La única diferencia está en que la espiga no tiene grano, está vacía. Y solo se pueden diferenciar cuando ya están creciditos los dos. Entonces, mire, la importancia del crecimiento, en primer lugar, está en que el crecimiento da a conocer quién es quién, hermano. Qué interesante, ¿verdad? A ver, dígale al que tiene a su lado, ahorita no sé quién es usted, pero que crezca. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando uno se casa, hermano. ¿Sabe que cuando se casan dos jovencitos, 20, 21, 22, 23 años, qué bonitos se ven? Puros palomitos. Hasta les cantan la canción que dice: los palomos se casaron y se van de la ciudad. Ah, pero espérese que el matrimonio madure, que tengan unos 10, 15 años. Y entonces el hombre resulta mujeriego y la mujer hombreriega. Y entonces la mujer le dice al hombre: escondidas tenía las uñas, ¿verdad? Y ahora las sacas. Ah, porque es como todas las cosas. Hay que esperar que madure el asunto y entonces se va a dar cuenta quién, aquellos palomitos que se casaron allá. Ja, después resulta que el hombre borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Y la mujer, mejor no le digo qué, para que no se ofendan. Así son los bebés, los bebecitos, qué bonitos se ven, hermano. Pero cuando crecen, resulta que uno paró matón, ladrón. El otro, peor. El otro resultó buen hijo o buena hija, decente. Trabajador, trabajadora, buen ciudadano, buena ciudadana. El problema no está cuando somos bebés. El problema está cuando crecemos. El crecimiento nos da a conocer quién es quién. ¿Ya ve qué interesante es crecer? A ver, diga, qué interesante es crecer, hermano. Ahora dile a la que tiene a su lado: crezca, hermano. Crezca, dígale, crezca. Crezca, crezca. Porque entonces, si usted crece, vamos a ver quién era usted realmente. ¿Se acuerda de Judas? Cuando Dios llamó a los dos, cuando el Señor Jesucristo llamó a los doce, ahí estaba Judas. Quería aprender, quería andar con el Señor, quería hacer milagros, quería predicar. Pero 3 años y medio fueron suficientes para que crecieran. Y a los 3 años y medio, Judas dio a conocer que lo que amaba era a Israel, no al Señor Jesucristo. Por eso quería ayudar a los pobres de Israel. No quería predicar el reino de Dios, no quería predicar la salvación, sino que quería ayudar a los pobres como buen político. Pero dice la Biblia que era ladrón, como buen político. ¿Ya ve? Tenemos que crecer. A ver, diga, tenemos que crecer, hermano. Qué bonito sería que nos quedáramos todos chiquitos, bebecitos. Ah, pero cuando crecemos. Me acuerdo que un día fui a visitar yo a mis papás y mi mamá llorando me decía: mijito, qué bonito hubiera sido que ustedes hubieran quedado pequeñitos. Aquí los tenía todos yo. Pero solo crecieron, cada quien agarró su camino, ya ni a mirar me vienen, se olvidaron de mí. ¿Sabes cómo son las mamás, verdad? Yeah. Ya no, mamá, si aquí estoy, si te vine a ver, te traje en tu regalo. Qué bonitos son los chiquitos, sí, sí. Qué bonito es usted cuando usted nació de nuevo aquí en la iglesia, qué bonito aquí. Aquí le corté yo el ombligo, hermano, el cordón umbilical. ¡Puc! Yo le cerré el ombligo con saliva y le puse su pamper. Y aquí danzaba usted y corría para arriba y para abajo. Yo lo miraba con el pamper, ya casi lo botaba y corría. Y yo decía, qué bonito el niñito, qué bonita la niñita, ve qué bonitos los hijitos. Ah, pero un día creció, le empezó a salir bigote. Y ahora ya no quiere danzar. Ahora de lejos mira. Digo, ¿qué pasó? Tan bonitos chiquitos aquí, brincaban como becerros de la manada. Ah, pero ahora ya no, ahora le da vergüenza. Pero tenemos que crecer, hermano. Es anormal si nos quedamos chiquitos. Por eso, ¿ve qué victoria nos da Dios al crecer en la tierra? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Qué victoria nos da! Porque tenemos que crecer. ¡Gloria a Dios! Entonces, la importancia del crecimiento, fíjese, está en que el crecimiento es el que nos da a conocer. Como el trigo y la cizaña, el Señor le dijo, espérense, que crezcan. Entonces, ya crecidos, vamos a ver bien quién es cizaña y quién es trigo. La cizaña, por favor, la arrancan y la tiran al fuego. El trigo lo arrancan y lo meten al granero. Qué importante es crecer, hermano. Dice Santiago 5:7 que la otra importancia del crecimiento está en que el crecimiento es el que trae el fruto. Cuando crecemos, empezamos a fructificar, hermano. Empezamos a producir. Mire Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Mire, el crecimiento, hermano, nos hace fructificar. No solamente da a conocer quiénes somos, sino que nos hace fructificar. Por eso, cuando los niños le hablan a los padres, lo que los padres tenemos que hacer es esperar que crezcan, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo miraba las penas que pasaban mis padres, y un día le decía a mi mamá, solo que empiece a trabajar te voy a comprar tu refrigerador de dos puertas, que tú solo lo mires y se abra automáticamente, que tú le digas quiero hielo y ¡brum!, aparezca el hielo. Mi mamá me miraba y se reía, sí, mijo, está bueno. Empecé a trabajar, nunca se lo compré, hermano. Cada vez que me miraba decía, amigo, ¿y mi refrigerador que se va a abrir solo? Ay, Dios, madre, decía, es que ahora ya me casé, ¿verdad? Si es lo primero que hacen, rápido se casan, que no se cae. Pero espérate, te lo voy a comprar. ¿Ah? Cuando uno es niño, fíjese, cuando es niño viene con el pastor, nunca me voy a ir de la iglesia, nunca, aunque me eche, nunca. Yo digo, está bueno. Crece y vamos a ver. Cuando mires mis defectos, ya crecido, cuando mires que cojeo de una pata, a ver si quieres seguir conmigo. O no aguantan cuando miran que el pastor cojea, dicen, uy, no, ese pastor tan feo, uy, tan bravo que es. No, yo me voy y ¡bum!, se van. Y no, que nunca se iba a ir. Es que cuando uno es niño, uno así es, ¿verdad? Uno dice, no, ese es mi papá, el Superman. Y mi mamá, la Superwoman. Y mi perrito, el Supercan. Y uno los mira y dice, está bueno, mijo, está bueno. Crece y vamos a ver. Crece y vamos a ver si seguís diciendo lo que estás diciendo. Mire, el crecimiento no solamente nos da a conocer, fíjese, sino que el crecimiento es el que trae el fruto. Cuando crecemos, hermano, y estamos en la casa, nos damos cuenta si de veras amamos la casa o no. Porque si la amamos, comenzamos a fructificar para la casa, comenzamos a dar. Pero si no amamos la casa, nunca damos nada, hermano. Lo que queremos es salir huyendo de la casa y olvidarnos de la casa para siempre. Mire qué importante es el crecimiento, ¿se dio cuenta? qué victoria Dios nos da. Y pero ¿sabe por qué le digo qué victoria Dios nos da? Porque a los que somos hijos de Dios, para nosotros el crecimiento es victoria. Porque vamos a crecer y vamos a dar a conocer que de veras somos hijos de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Vamos a crecer y vamos a empezar a fructificar y vamos a demostrar que de veras amamos la obra de Dios. Ah, pero para los que no son, qué tristeza, hermano. No quieren crecer, se quieren quedar enanos. Porque saben que el día que crezcan se van a dar a conocer. Y el día que crezcan nunca van a fructificar para la casa de Dios. Para ellos, qué tristeza. Es día de luto, día de derrota. Pero para nosotros los hijos de Dios no, por eso es la victoria que Dios nos da. Es como que Dios le dijera, ¿sabes qué? No te preocupes ahorita, tienes muchos problemas en la iglesia. Sí, es que todos, nadie me quiere. Espérate, crezcan y entonces te voy a exhibir mi justicia en ti. Te voy a levantar la cabeza, como dice el canto, Él levanta mi cabeza, Él es mi gloria. ¡Ah, gloria! ¡Gloria a Dios! Te voy a honrar y todos te van a dar cuenta que tú eras mi hijo amado. No aquel montón que estaban ahí. Tú eres mi hijo amado. En ti me voy a gloriar. Por eso es importante el crecimiento. Ahora el crecimiento, fíjese, puede presentar problemas, como le vengo contando o hablando. Así como sucede en el mundo natural físico. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Estudie conmigo ahí. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: "Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como qué dice ahí. Como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella qué crezcáis para salvación". Fíjese que, o sea que lo normal es que todo niño que nace en la tierra comience a crecer, hermano. Eso es lo normal. Eso le quiero mostrar con ese verso. Que el niño comienza a desear la leche y la leche le fortalece los huesos y los huesos empiezan a crecerle y con ese ejercicio que hacen todos los días se empiezan a estirar y estirar y estirar y estirar y empiezan a crecer y a crecer. Eso es lo normal. Pero ahora dice el apóstol Pablo que hay quienes dejan de crecer, hermano. Mire, dice Hebreos capítulo 5 verso 12: Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Mire, cuando el apóstol Pablo habla ahí de que si solo queremos tomar lechita, hermano, dice ahí que es porque nos quedamos niños. Dice que el original utiliza ahí una palabra que quiere decir niños anormales. O sea que es normal cuando usted desea la lechita de la palabra, que le prediquen solo salvación, que ya vamos para el cielo, que ya estamos en el cielo, ya estamos flotando en las nubes. Eso es normal un tiempo. Pero ya después uno ya quiere oír una palabra más fuerte, hermano. Uno ya quiere oír una palabra que le sustente a uno. De repente uno quiere oír una palabra de Dios que lo sacuda a uno, hermano. Oh, es porque ya está creciendo. Ya no se conforma con que el pastor solo se suba al púlpito a leer la Biblia y haga una oración de 2 horas. Le diga: "Bueno, hermano, vamos para nuestra casa, ya estuvo". No, ya no. Dice: "No, predíquenos algo, pastor, pero queremos oír algo, algo que nos satisfaga, que nos llene". Oh, es porque ya creció. Entonces dice el apóstol Pablo ahí, ya debieran de ser maestros. Pero hay muchos que pasan los días, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas. Los centenarios sí, ya no, porque 100 años ya no llega, hermano. Y todavía quieren la pacha, el biberón, la botella, no sé cómo le llama usted. Se duermen cuando el pastor predica. A ver, diga, despierte, hermano, ¿sí? Oh, es porque se quedaron enanos. Eso quiere decir esa palabra, niños, ahí. Quedaron enanos, anormales, ya no crecieron. Todavía quieren usar pamper. Ya tienen 40 años. Bueno, es normal que tal vez de los 50 para arriba empiecen a usar otra vez pamper, pues. Pero 30 años de edad, 25 años, y quieren seguir usando pamper. Hermano, ya no es niño, es un adulto. Es un joven, ya creció. Pues fíjese que no creció, se quedó enano. Con el perdón de los enanos, si hubiera alguien aquí así, no quiero ofenderlo. Pero es anormal. Lo normal es que crezcamos. Entonces dice Pablo ahí que hay niños anormales que ya no crecieron. Así como hay anormalidades en el crecimiento, en el mundo natural físico, como le decía, también en el mundo espiritual, hermano, hay quienes ya no crecieron y se quedan anormales. Quieren que solo les estén hablando del evangelio del atrio. No se atreven a entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo, porque no entienden. Dicen, es que el pastor predica, pero no, yo no sé por qué predica el pastor eso. Yo no sé por qué habla de eso. Les dan miedo cuando oyen alguna cosa así profunda de la Biblia. Les dan miedo y dicen, no, yo no sé por qué. ¿Acaso eso nos va a salvar? Empiezan a decir. ¿Acaso eso no? Pero es que es el alimento sólido que de veras lo hace mantenerse a uno en el evangelio, hermano. ¿Comprende? Ah, pero hay quienes no crecieron. Esos son los problemas que presenta el crecimiento. Por eso usted y yo somos victoriosos solo por el hecho de crecer en la tierra. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. A ver, diga, yo soy victorioso porque estoy creciendo. Ah, no, pero más recio. Yo soy victorioso porque estoy creciendo. Sí, somos victoriosos. Mire qué victoria el Señor nos da, hermano. ¿Qué más victoria quiere? Ya nacimos en la tierra, y no solo nacimos de sangre, sino que nacimos de nuevo. Y no solamente hemos crecido físicamente hablando en la tierra, sino que estamos creciendo espiritualmente también, hermano. Eso es victoria, ¿ya se dio cuenta? Ah, gloria a Dios. Y que Dios nos mantenga el alimento diario de cada día, y que para que comamos y comamos, y cada vez la comida más sólida y una vianda más especial. Shh, hermano, eso es victoria. Todo el que aprecia sus santos alimentos también aprecia el alimento espiritual. Porque así como el alimento natural nos hace crecer en este mundo físico natural, también el alimento espiritual nos hace crecer en el mundo espiritual, hermano. Ah, gloria a Dios. Entonces dice Lucas 2:52 que es una victoria crecer, porque es una señal de nuestro desarrollo normal. Por eso dice ahí que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo que está diciendo ese verso, hermano, es que esto es lo normal para todo hijo de Dios. Si usted solo crece físicamente, hermano, si usted solo crece en el mundo natural, en esta dimensión, pero no crece espiritualmente, es anormal. Tenemos que crecer de las dos formas. Está bueno que usted se preocupe en su crecimiento físico, que cada día se mida ahí en la pared, hermano, a ver si ya pasó del metro de estatura. Ya ve que el doctor, el pediatra, le dice a uno: mire, cuando su hijo cumpla 3 años, mídalo. Y la estatura que tiene a los 3 años, el doble, eso va a ser su estatura cuando llegue adulto. Y ahí están todos los papás, tienen marcada en la pared todas las estaturas de los niños. Dice: el doble, eso va a ser mi hijo. Nos preocupa el crecimiento físico, ¿sí o no? Cuando usted empieza a ver que su hijo ya no creció y se quedó así, hermano, dice: uy, este me salió chaparro, ¿a quién heredaría? Ah, pero cuando usted empieza a ver que su hijo crece y lo pasa a usted, uy, qué orgulloso se siente usted, hermano, cuando lo abraza así, ¿verdad? Hijo o hija. Te dice: qué bueno, creció. Y le mira el piezón así, 41, especial. Así como nos preocupa el crecimiento físico, nos debería de preocupar el crecimiento espiritual, hermano. Porque lo normal es que crezcamos tanto físicamente como espiritualmente. Esa fue la victoria que el Señor Jesús obtuvo en la tierra, y es la victoria que es ahora para nosotros. Entonces nuestro crecimiento en la tierra tiene que ser en dos sentidos: hacia los hombres, que es el crecimiento natural, físico, normal, y hacia Dios, que es el crecimiento espiritual después de haber nacido de nuevo. Por eso, fíjese, hermano, que lo ideal sería que nuestros hijos que nacieron en el Evangelio y se hacen jóvenes en la iglesia fueran jóvenes espiritualmente también. Pero no, es raro que ocurra eso. Son bendecidas las iglesias donde pasa eso, donde los jóvenes físicamente hablando son jóvenes espiritualmente, porque entonces esas iglesias tienen un empuje, hermano, no hay demonio que las pare, porque tienen una juventud pujante, predicadora del evangelio, y jala toda la iglesia, hermano, y tienen un avivamiento tremendo. Pero en la mayoría de las iglesias, los jóvenes físicos son unos bebecitos espirituales, hermano. Ni siquiera gatean. Por eso tanto problema que dan en las iglesias. Porque en lugar de desarrollarse también espiritualmente, no les preocupa. Les preocupa desarrollarse físicamente. Y ahí los mira usted haciendo ejercicios y le salen cada vez más muscles. Está bueno, pero iguales ejercicios deberían de ser espiritualmente. La mayoría de iglesias, los adultos son jóvenes espirituales, y los jóvenes son bebecitos espirituales. Algunos ni han nacido de nuevo todavía, hermano. ¿Qué problema tenemos los pastores? Como mamás, cuando miramos nuestras iglesias, nos preocupa, hermano. Decimos: Señor, Padre Santo, empareja este crecimiento, por favor. ¿Por qué nuestros jóvenes no son jóvenes espiritualmente también? Y los adultos deberían de ser ancianos ya espiritualmente, hermano. Es decir, creyentes maduros. Pero vamos desfasados en ese asunto. Mire qué problema tenemos en las iglesias, ¿ya se dio cuenta? Tenemos que clamarle a Dios y decirle: Dios, ten misericordia de nuestra iglesia, por favor. Que los niños sean niños espirituales, que los jóvenes sean jóvenes espiritualmente también. yo he visto iglesias donde los jóvenes son jóvenes espiritualmente también, hermano. Uy, qué iglesias esas, nadie las para y mantienen un crecimiento así, mire, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero algún día seré colocho, dijo el whisky. Si no conoce ese término, le voy a dar un diccionario para que algún día lo vamos a ver en nuestra iglesia, hermano. Que Dios nos permita verlo, ¿verdad? Entonces, a ver qué bonito va a ser eso. Muy bien, nuestro crecimiento entonces en la tierra tiene que ser en dos sentidos. Está bueno que crezcamos físicamente, pero también tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Porque ese crecimiento nos hace victoriosos. Dice Lucas 2:41. Mire, estudie ahora conmigo ahí, pues. A ver, anime al que está a su lado, dígale ánimo, hermano. No se ponga triste, dígale, no se ponga triste. Usted se pone triste porque todavía es bebé, dígale. Pero no se ponga triste. Dice Lucas 2:41 y 42. Que sus padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Mire, fíjese que ese crecimiento nos hace victoriosos. En primer lugar, porque nos hace entrar a la mayoría de edad. Cuando nosotros en el mundo natural crecemos, llega un momento en que llegamos a los 18 años. Llegamos a la mayoría de edad, hermano. Y qué bonito es llegar a la mayoría de edad, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Si eso es lo que esperamos ansiosamente y tratamos de crecer y crecer y crecer para llegar a la mayoría de edad. Físicamente, entonces entramos a los 18 años a la mayoría de edad. Pero espiritualmente, fíjese, hermano, nosotros entramos a la mayoría de edad cuando nos bautizamos en agua. Por ejemplo, mire, dice Mateo 3:16, que cuando Jesús se bautizó en agua, dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Está hablando de Juan el Bautista, que vio a Jesús. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, somos victoriosos al crecer, hermano, porque alcanzamos con el crecimiento, alcanzamos la mayoría de edad. Nos hacemos jóvenes, adultos. Amén. Ahora dice Lucas 2:43 que ese crecimiento entonces nos permite tomar decisiones. Dice Lucas 2:43 que al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Fíjese que llegó el día en que se tenían que regresar a su casa, terminó la fiesta, terminó el culto, ya se fueron. Pero ¿qué le parece que Jesús tomó la decisión de quedarse en el templo? Porque en la religión judía la mayoría de edad se alcanza a los 12 años. No es como aquí con nosotros que a los 18 años, estoy hablando físicamente. Allá en Israel, a la mayoría de edad es a los 12 años. Y a los 12 años entonces hacen una ceremonia, presentan al niño que va a pasar ya a ser adulto, joven adulto, y públicamente el papá le hereda su profesión a los 12 años. Le dice, por ejemplo, si el papá es carpintero, le dice: muy bien, yo le heredo mi profesión de carpintería a mi hijo. Y a los 12 años, el muchacho israelita ya está preparado para casarse, porque llegó a la mayoría de edad. 12 años, hermano. ¿Cuántos hijos hubiéramos tenido si nos hubiéramos casado a los 12 años? Gracias a Dios que aquí es a los 18. Pero espiritualmente no, espiritualmente para con Dios nosotros nos hacemos responsables, porque ya ve que los 18 años marcan un cambio de vida para cualquier joven. A los 18 años la ley los hace responsables, hermano. Si el policía agarra a un muchacho de 18 años haciendo una avería, lo meten a la cárcel. Ya no mandan a llamar a los papás y lo regañan, ya no. Ahora el que cumple 18 años se las va a ver cara a cara con la ley. Lo consideran ya como un adulto. Pues espiritualmente, cuando nosotros nos bautizamos en agua, fíjese, hermano, nos hacemos responsables ante Dios. Es como que alcanzáramos la mayoría de edad. Por eso cuando usted me trae a su hijo de 10 años y me dice: pastor, mi hijo se quiere bautizar, yo le digo al muchacho: ¿para qué te quieres bautizar, hombre? Si ahorita estás bajo la autoridad de tus padres. Si el Señor Jesucristo viene ahorita y tus padres están bien con Él, te vas con ellos porque estás bajo la autoridad de ellos. Pero si te bautizas en agua y el Señor viene y no estás a cuentas, te quedas. Tus papás se van, te quedas. Porque ya tú eres responsable con Dios, pues. ¿Comprende? Por eso cuando usted me trae su hijo conmigo, que me dice: pastor, fíjese que mi hijo quiere trabajar aquí en la iglesia con los maestros. Le digo: ¿eres bautizado en agua? Sí. Vaya, todos los papás háganse un lado, sálganse. Esto es responsable aquí conmigo. No quiero ver a tus papás nunca aquí, sino a ti. Si algún día te jalo las orejas, va a ser a ti. No traigas a tus papás, porque eres responsable ante Dios. Eres bautizado en agua y eres mayor de edad. Pero usted a veces se confunde. Viene conmigo y me dice: papá, hermano, vengo porque mi hijo todavía es menor de edad. ¿Cuántos años tiene? 15. ¿Y es bautizado en agua? Sí. Entonces para Dios ya es mayor de edad. Para la ley es menor de edad, pero para Dios ya es mayor de edad. Déjeme a solas con él, por favor, sálgase. Aquí me las va a pagar. Muchos papás se asustan y dicen: no, mejor nos vamos de esta iglesia, porque pastor. Bueno, pero bíblicamente, cuando nosotros nos bautizamos en agua, nos hacemos ya responsables ante Dios, hermano. Por eso el muchacho de 10 años le digo: ¿para qué te quieres bautizar? Mejor todavía no te bautices, espérate. Cuando ya estés consciente de veras de que eres pecador y que necesitas arrepentirte, entonces ven y bautízate. Pero si todavía tiene cara de bebé, mejor sigue bajo la autoridad de tus padres, hombre. ¿Comprende? Entonces, el crecimiento nos hace victoriosos, porque nos permite entonces tomar decisiones. Fíjese que al crecer nosotros, hermano, físicamente hablando, por ejemplo, tenemos privilegios. Al cumplir 18 años usted ya puede votar. Ya puede decir: voy a votar por este presidente o por este no. O usted puede ir a la boleta y ahí dice: escriba el nombre del candidato independiente. Usted puede poner: José Arriaga es mi candidato para presidente. De repente le gano a los que están, hermano. Pero quiero decirles que usted es libre de tomar decisiones. Usted puede decir: yo no voto. O llega ya la papeleta y la anula y dice: nulo el voto. Usted toma decisiones. Pues también espiritualmente tomamos la decisión de buscar a Dios o de no buscar a Dios. El Señor dice ahí: tomó la decisión de quedarse ese día en el templo. Ahora dice 2:46 que ese crecimiento nos trae hambre de Dios, hermano. Por eso mire qué victoria Dios nos da. A ver, diga: yo soy victorioso. Porque cuando estamos creciendo normalmente, el crecimiento nos da hambre de Dios, hermano. Pero cuando a usted se le acaba el hambre, ¿qué pasa cuando usted no come? ¿Qué dicen los papás cuando ven que los hijos no comen? ¿Verdad que rápido están pensando: no, llevémoslo con el doctor, este ya no comió? Peor si se va a quedar así flaquito, flaquito. Peor si el demonio de la anorexia le entró ya. Y rápido van con el doctor y el pediatra se le queda viendo a los papás. Dicen: no, hombre, déjenlo ya. Vale, le vamos a dar unas vitaminas, pues, para que le dé hambre. Pero ¿verdad que preocupa no comer? Por eso dice un dicho que enfermo que come no muere. Porque cuando uno come, que no hay problema, hermano. El problema es cuando deja de comer. Pues espiritualmente también. Cuando nosotros dejamos de comer, es porque hemos dejado de crecer, hermano. Nos debería de preocupar. No tener hambre de Dios nos debería de preocupar. Deberíamos de venir y decir: pastor, ¿sabe qué? ¿No será que tengo un hueso atravesado aquí? Mire, métame la mano, por favor. Estoy hablando espiritualmente. Hágame vomitar. Yo le digo: con mucho gusto, para eso soy experto. Es que se me quitó el hambre de Dios. Viera que cada vez que usted predica me da sueño. Ya no tengo hambre. Ya no quiero leer la Biblia. Ya no quiero venir a los cultos. Oh, dejó de crecer. ¿No tendrá solitaria? ¿Verdad que eso piensan los papás primero de los hijos? ¿No tendrá solitaria? ¿No tendrá lombrices ese hijo? Mire, hermano, nos da hambre de Dios. Mire, 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 dice Lucas 2:46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Ah, porque José y María regresaron corriendo, hermano, porque no encontraban a Jesús. Y lo encontraron en el templo después de 3 días, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Mire qué hambre tenía de Dios este niño, hermano. Ah, es que estaba creciendo. Ya ve que nuestros hijos, cuando están creciendo, especialmente en la edad de la pubertad, qué tragones son, hermano. Se comen hasta el papel. El refrigerador se mantiene vacío. Los tambos de leche se los bajan de un trago. Cuando llega la hora de almorzar, dice la mamá: ya está el almuerzo. Yo corro y me siento primero y me sirvo, hermano. Porque si llego de último, hace que no encuentro nada. Los hombres y las mujeres son iguales. Ah, porque ¿sabe qué dicen las mujeres? Dicen: no, es que los hombrecitos comen más. No, ellas también comen. Mire, ¿verdad? Es señal de crecimiento, ¿sí o no? Lo estoy comparando con el mundo natural, hermano, porque es igual en el mundo espiritual. Cuando nosotros se nos quita el apetito de Dios, el hambre de Dios, es porque hemos dejado de crecer. Lo normal es que mantengamos hambre de Dios, hermano. Lo normal es que mantengamos hambre de la palabra de Dios, que es el pan celestial, es el maná que Dios nos da ahora para alimentarnos. Ah, gloria a Dios. Y que vengamos a cada culto deseosos de comer la palabra de Dios. Y no que se nos quite el hambre. Y fíjense, se nos quite el hambre y ni cuenta nos damos, hermano. A veces llevamos 2 meses de no comer y ni cuenta nos damos. ¿Nos ocurrirá igual físicamente? Ah, físicamente, hermano, solo usted no desayuna mañana temprano y a mediodía ya está diciendo: es que no desayuné, tengo mucho hambre. Imagínese 2 meses sin comer. Mire, nos debería preocupar el crecimiento espiritual. Ese crecimiento nos trae hambre de Dios, hermano. Espiritualmente nos despierta el hambre de Dios. Ahora dice Lucas 2:49 que ese crecimiento nos permite ocuparnos. Mire, Lucas 2:49 dice que entonces el Señor les dijo a José y a María: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Dice, pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Porque los otros ni habían nacido de nuevo, hermano. No conocían nada del mundo espiritual. Pero mire, ese crecimiento nos permite ocuparnos físicamente. Cuando hemos crecido o estamos creciendo, hermano, podemos optar por un trabajo. Y espiritualmente podemos elegir servirle a Dios. O sea que es normal, fíjese, hermano, cuando usted está creciendo, que le den ganas de servirle a Dios. Pero si no le dan ganas de servirle a Dios, es porque no está creciendo. Y dice Lucas 2:51, fíjese, que ese crecimiento nos permite respetar a los demás. Mire qué bonito. Lucas 2:51 dice que entonces, después que lo encontraron a Jesús, dice que descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Entonces, físicamente hablando, somos responsables, fíjese, cuando ese crecimiento, por ese crecimiento, somos responsables de respetar a nuestros mayores. Y espiritualmente, somos responsables de reconocer a nuestras autoridades en la iglesia, hermano. Por eso es que cuando ese crecimiento nos permite bautizarnos en agua, ya somos responsables de respetar más a nuestro pastor y a las autoridades de la iglesia, porque hemos crecido, estamos creciendo. Pero cuando alguien no ha crecido, no se ha desarrollado, hermano, no respeta nada, no sabe distinguir. No sabe distinguir entre una autoridad y otra autoridad. No sabe distinguir entre uno y otro. ¡Qué tristeza! Pero el que ha crecido y está creciendo, conoce cuando mira las luces de los carros de la policía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso los policías, fíjense, se asustan cuando lo van siguiendo a uno con la luz y uno no para. Otra vez un policía me iba siguiendo a mí y yo no paraba, hermano. Cuando paré, se bajó el policía bien enojado. Y de lejos así me dijo: baje un poquito el vidrio, bájelo un poquito. ¿Por qué no para? No, mira que vengo corriendo atrás de usted, porque era uno en una moto, un motorista. Vengo corriendo atrás de usted y no para. No miró las luces. Yo asustado, hermano, le dije: ni siquiera lo miré a usted, porque era así grandote, bien gordo. Ni siquiera lo miré a usted. Si no se mira, le dije, esa cosita no se ve. Y con esa sirenita de la motocicleta, peor, le dije, póngale una más fuerte. Ya ve que aquí anda uno con los vidrios arriba, todo por el aire acondicionado. Y con el radio puesto, no y no, ¿na? Y el pobre va a malmatarse atrás. Yo paré porque vi que venían dos patrullas allá y miré para atrás y venían otras dos atrás. Yo dije: ¿a quién estarán siguiendo estos? Voy a parar, dije yo, para darles paso. ¿Qué si a mí me iban siguiendo, hermano? Pararon dos enfrente, otra aquí, otra aquí, como que era un delincuente. Y todo se escondió así: ¡bájese! Y yo: ¿qué pasó? ¿Por qué no para? Me dijo: no, mira que yo vengo. Perdónale, le dije, pero ni a usted lo mire. Sin esa cosa no se ve. Yo pensé que iba huyendo. Me dijo: no, no, no. Le dije: no, 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 yo no quiero huir ni nada. Perdónale, le dije, pero yo no lo miré. Si no hubiera parado. ¿Qué tiene que hacer cuando mira luces? Pues hacerme a la derecha y parar. Y me verá que conoce la ley. Me dijo: ¿y por qué no? Pero es que no lo miré. Le dije: ¿qué quiere que le diga? Si yo lo hubiera visto, inmediatamente paro, hermano. Pero el que crece, ya ve, conoce la autoridad y la sabe respetar, hermano. Pero el que no crece, se hace ignorante de la ley, desconoce la autoridad y peor le va. Entonces, ese crecimiento nos hace victoriosos, ya ve. Ah, gloria a Dios, porque Dios nos da la victoria en el crecimiento, hermano. Si usted no está creciendo, preocúpese hoy, aflíjese y aflójese, porque es importante que usted crezca, hermano. Es importante que de feto pase a niño, que de niño pase a joven, y de joven pase a adulto, y de adulto a anciano. Es importante, es importante. Usted no puede quedarse como niño. Estoy hablando espiritualmente. No podemos quedarnos como bebés, hermano. Tenemos que crecer. Tenemos que ver que nuestro Padre Celestial se alegre de ver que vamos creciendo. Mire, cuando Jesús se bautizó en agua, se oyó la voz que dijo: este es mi hijo amado. Entró a la mayoría de edad, en él tomo complacencia. ¡Ah! Ya se hizo mayor de edad. Y esa es la voz que vamos a escuchar si nosotros crecemos bien, hermano. Amén, amén. Cierre sus ojos. En la tierra tenemos que crecer en dos sentidos. Tenemos que crecer, sí, en el mundo natural, físico, pero también tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Si queremos obtener la victoria que alcanzó el Señor Jesús, tenemos que crecer como Él creció. Si no, vamos a ser niños anormales. Y oiga, hermano, ningún anormal va a entrar al cielo, ningún anormal, sino que vamos a entrar al cielo aquellos que hayamos alcanzado la estatura que tenemos que dar. Por eso este es un llamado a crecer, a crecer. No le tenga miedo crecer, porque crecer nos va a hacer victoriosos, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros hemos nacido de nuevo, entonces tenemos que crecer. Ahora nos corresponde crecer y no quedarnos como niños, solo tomando leche. No, tenemos que decirle: Dios mío, envíanos la vianda sólida, el buen alimento que va a afinar mis sentidos espirituales. Envíanos, oh Dios, el alimento que nos va a hacer finalmente alcanzar la estatura que tenemos que alcanzar. Quisiera usted decirle: Dios mío, envíame el alimento, envíame el alimento. Quiere ponerse de pie, levantar su mano en alto y decirle: Dios mío, envíame el alimento.
Ha sonado la trompeta en Sion y ha sonado la alarma en el Monte Santo. Y esta es la llamada final. Atiende hoy a la palabra de Dios. Sabemos que este mensaje fue para su edificación. Si desea más información, por favor llame al teléfono área 623-934-1259 o visítenos al 6023 North 71 Drive, Glendale, Arizona 85303, o visite nuestra página en el internet www.llamadafinalphoenix.com.
Y aunque libremos batallas, hambruna.